Mateo capítulo 28, vamos a leer los versos del 18 al 20 y luego vamos a orar. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Así como concluye este pasaje, Señor, te pedimos en esta mañana que hagas evidente tu presencia en medio de nosotros, mientras tu palabra es expuesta. Ven con tu espíritu y ayúdanos, tanto aquel que va de predicar como aquellos que han de escuchar, para que vengas a bendecirnos, a confirmarnos, a fortalecernos, a enseñarnos, a redarguirnos, a hacer la obra para la cual has enviado tu palabra en medio de nosotros. Ven, Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, te pedimos, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Así como el pastor Piñero estuvo mencionando en esa lectura que tuvimos, la iglesia tiene el llamado de glorificar a Dios. Ese es el propósito de la iglesia, dar gloria a Dios. Y una de las formas en las que damos gloria a Dios es a través de la presentación del Evangelio. A través de la presentación del Evangelio. Las palabras descritas en este pasaje de Mateo 28 son conocidas como la Gran Comisión. Para cumplir con esta encomienda de parte de Cristo, es fundamental que todos sus discípulos estén dedicados de todo corazón a la presentación del Evangelio. El término evangelio proviene de una palabra griega que literalmente significa buenas nuevas o buenas noticias. Evangelizar a los pecadores es la comunicación de las buenas noticias de la misericordia salvadora de Dios en Jesucristo. Ahora, si hemos de traer gloria a Dios, debemos de tomar en consideración esta solemne encomienda de ir y presentar esta buena noticia a los hombres. La iglesia que está dedicada a dar gloria a Dios está compuesta por hombres y mujeres que toman en serio la encomienda de llevar el Evangelio. Es una iglesia compuesta por hombres y mujeres en quienes arde su corazón por llevar el Evangelio a toda criatura. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos entonces llevar a cabo esta solemne tarea? La presentación del Evangelio requiere primaria e indudablemente el uso de la voz. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 14, no tiene que buscarlo, dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es necesario. Y es primariamente el uso de la voz, el medio que Dios ha establecido para la proclamación del Evangelio. Ahora, dar testimonio del Evangelio no solo implica el uso de la voz, sino que incluye también la manifestación del poder del Evangelio a través de nuestra conducta. Si queremos cumplir nuestra tarea de llevar el Evangelio a toda criatura, debemos entonces manifestar, poner de manifiesto, enseñar, mostrar a los incrédulos un patrón de conducta que refleje los efectos del Evangelio en nuestras vidas. No sé si han escuchado, parece que ya es cosa del pasado, aquella frase que decía, o aquel pensamiento que decía, que la iglesia o ser cristiano es parte de ser una contracultura. ¿Usted ha escuchado eso? Ser cristiano es ser parte de una contracultura, ser diferentes al mundo, demostrar una conducta distinta al mundo. Yo recuerdo que esa era la manera en cómo se veía el ser cristiano. Parece que eso es cosa del pasado. Parece que hoy día ser cristiano implica en algunos círculos inclusive todo lo contrario. Es parecernos al mundo, es acercarnos al mundo, es hacer las cosas que hacen en el mundo. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que los cristianos son aquellos que son radicalmente diferentes al mundo. Son aquellos que muestran en su conducta y en la manera en cómo se comportan, en la manera en la que viven en este mundo, el poder del Evangelio operando en sus vidas, transformados por el poder del Evangelio, transformados por la palabra de Dios. Nuestras palabras pueden ser muy persuasivas y teológicamente correctas, pero nuestras acciones, si no se corresponden con nuestras palabras, ellas vienen a ser como una falsa moneda, como algo que no es real. Podemos ser teológicamente correctos, presentar el Evangelio de la manera más correcta, pero si nuestras vidas están diciendo algo diferente, hermanos, nuestra vida está hablando mucho más alto que nuestras palabras. Y están diciendo un mensaje totalmente diferente. Ahora, si por la gracia de Dios y por la obra de Dios en nuestras vidas, nosotros llegamos a vivir radicalmente diferente al mundo, pero nuestros labios no proclaman la obra de la gracia de Dios que ha venido a transformar nuestras vidas, entonces esa transformación que ha ocurrido en nuestra vida es para los impíos un enigma. Viene a ser una pregunta sin contestar. ¿Cómo puede este hombre y esta mujer llegar a vivir como vive? ¿Qué ha ocurrido en la vida de esta persona que lo ha transformado para vivir como vive? Si no proclamamos el Evangelio, entonces para los hombres será un enigma. Ambas cosas deben de estar unidas. Lo que decimos al presentar el Evangelio, pero la manera en cómo vivimos. El poder del Evangelio debe ser evidente en la vida de los hijos de Dios. Y esa es una de las formas a través de las cuales el Evangelio es presentado a toda criatura. Ahora, legítimamente ustedes pueden preguntarse, Pastor Ariel, ¿dónde dice la palabra que nuestra conducta se constituye en una forma de dar testimonio del Evangelio? ¿Dónde lo dice en la palabra? Bueno, vamos a analizar dos pasajes hoy que nos muestran que nuestra conducta es una de las formas a través de las cuales nosotros damos testimonio del poder del Evangelio. Vamos primero a Mateo capítulo 5, vamos a leer del verso 13 al 16. La iglesia de Dios tiene como fin y propósito dar gloria a Dios. Y una de las formas en las cuales nosotros damos glorias a Dios es a través de la proclamación del Evangelio. Y una de las formas en que damos proclamación del Evangelio es a través de nuestra conducta. Mateo capítulo 5, versos 13 al 16 dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice el pasaje, para que vean vuestras buenas acciones. No dice para que oigan de vuestras buenas acciones. Podemos decir lo que queramos decir. Pero este pasaje dice que aquellos que están en el mundo tienen que verlo. Para que ellos vean vuestras buenas acciones. Ahora bien, la conducta como una forma de testimonio del Evangelio se acentúa aún más en este pasaje cuando estudiamos el contexto de las palabras de Jesús en este capítulo. Cuando entendemos lo que el contenido de este capítulo, se acentúa aún más esa realidad de que es el testimonio nuestro, una de las formas en la que el Evangelio es proclamado. En los versos 3 al 12 de este capítulo, Jesús nos presenta lo que conocemos como las bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas son un listado de las características principales de cada hija e hijo del reino de los cielos. Son las marcas que distinguen a los hijos de Dios. Las bienaventuranzas son un retrato de la gracia y el poder del Evangelio actuando en los hijos de Dios. Los hijos e hijas de Dios son aquellos, como dice en el verso 3, pobres en espíritu. Son aquellos que lloran por sus pecados. Son aquellos que son humildes. Tienen hambre y sed de justicia. Son misericordiosos. Son limpios de corazón. Son aquellos que, como dice en el verso 9, procuran la paz. Esas son las características visibles de los hijos de Dios. Ahora bien, después de haber descrito los rasgos y el carácter de los hijos e hijas del reino, en los versículos 13 al 16, Jesús nos dice que estas personas que viven con estas características, que tienen estos rasgos, entonces no se encuentran en un monasterio, no se encuentran aislados del mundo, sino que viven en el mundo. Los hijos e hijas del reino viven en el mundo. Se desarrollan en el mundo. Estamos en este planeta conviviendo con hombres y mujeres que pertenecen a otro reino y que le sirven a otro rey. Jesús dice, estos son los hijos del reino de los cielos. Estas son sus rasgos, estas son sus características. Pero estos hombres y mujeres están aquí en el mundo, comparten el mundo, conviven en este mundo con hombres y mujeres que pertenecen a otro reino y que les sirven a otro rey. Y no solamente eso, sino que odian al rey de los cielos. Enemigos de Dios. Ahora, es en este mundo en el que los cristianos por el poder del Evangelio y guiados por el Espíritu Santo, es en este mundo al cual estamos llamados a exhibir una conducta consecuente al reino al que pertenecemos. En medio de las dificultades, en medio de las tentaciones, en medio de la confrontación, de la lucha, compartiendo un mundo con hombres y mujeres que odian a Dios y a su evangelio, nosotros tenemos que vivir exhibiendo una conducta que corresponde al reino al cual nosotros pertenecemos. Y eso hace el asunto mucho más difícil. Son esos hombres, son esas mujeres, y son esas características, a través de esas características, que Dios entonces ahora nos dice: ustedes, los hijos de Dios, ustedes son la sal de la tierra. Ese lugar difícil, ese lugar contrario, ese lugar hostil a ese lugar, ustedes son para ese lugar la sal de la tierra. Al decir vosotros sois la sal de la tierra, Cristo no está con esto dándonos una orden, o no solo nos está dando una orden, sino que Él nos está diciendo lo que somos, nos está describiendo: eso es lo que ustedes son, sal de la tierra. Vuestra conducta, la manera en cómo ustedes viven, debe reflejar el poder que opera en ustedes. Y al manifestarse el poder que opera en ustedes, entonces ustedes son para este mundo hostil, para este mundo contrario a Dios, para este mundo dominado por Satanás y sus demonios. A ese mundo ustedes le son como sal, por su conducta, por la manera en cómo ustedes se conducen y viven, por el poder que opera en ustedes. Ustedes son sal de la tierra. La sal es un conservante natural que evita que la carne se pudra. Y así como la sal actúa sobre la carne para evitar que se corrompa, así los cristianos operan en este mundo. Así ustedes deben ser agentes de preservación en contra del avance del mal en el mundo. Así es que eso es lo que hace vuestra conducta cuando es conforme a la palabra de Dios. Se constituye en un poder preservador contra el avance de la podredumbre del pecado en este mundo. La forma de vida de los cristianos debe ser tan radicalmente diferente que solo nuestra presencia debe desanimar a quienes nos rodean de participar en palabras y en obras corrompidas, donde quiera que nos encontramos. Cuando llegan los hijos del reino, ahí se acaban los chistes morbosos. Por nuestra conducta damos un ejemplo al mundo de cómo podemos vivir bajo las reglas del Rey Cristo. Y prevenimos a los demás de hacer el mal, de proseguir aún más en lo malo. A la vez que somos un ejemplo visible de cómo se vive en este mundo bajo el poder y la influencia de Dios, los hijos de Dios representan la presencia misma del reino de Dios en la tierra. Esa conducta basada en las Escrituras bajo el poder del Espíritu se constituye en la presencia misma del reino de Dios en la tierra. Y entonces eso, hermanos, se convierte en un medio de resistencia contra el mal. Por nuestro ejemplo, por nuestra forma de vivir, se convierte en una forma de resistencia contra la degeneración de nuestro entorno. Cuando nuestros hijos ven la manera en cómo nos conducimos en nuestra casa. Aunque ellos no sean cristianos, ven un ejemplo. Y eso los frena de comportarse como aquellos padres incrédulos que los dejan hacer lo que les da la gana. Y ahí, aunque no sean cristianos, lanzamos a hijos al mundo que ahora no aportan más a la corrupción del mundo, sino que se constituye en un freno para lo que está pasando a nuestro alrededor. Esa es la verdadera influencia cristiana. No es parecernos al mundo. No es usar los ritmos del mundo. No es vestirnos como el mundo. No es hacernos más agradables al mundo. Es ser contrario a lo que ocurre en este mundo. Vivir bajo el poder del Evangelio. Eso es lo que evita el avance de la corrupción, de la podredumbre del pecado en la sociedad en la cual el Señor nos ha colocado. Es una mentira en la cual muchos han caído, pensar que parecernos al mundo va a hacer que la iglesia sea más relevante o que produzca algo mejor en la sociedad. Todo lo contrario. Es cuando los hijos del reino se comportan y se conducen bajo el poder del Evangelio y la guía del Espíritu Santo, contrario a lo que ocurre en este mundo, que en realidad nosotros restringimos y frenamos la degeneración de la sociedad en la que vivimos. Lanzamos hijos al mundo como flechas. Y aunque no sean cristianos, se conducen y se comportan y operan diferente a los otros hijos de los incrédulos. Y a veces esa conducta se convierte en una forma de redarguirles. Por eso nos odian. Porque se ven como en un espejo y pueden ver la podredumbre. Cuando no nos reímos de sus chistes, cuando no nos alegramos con su mala conducta. Cuando el cristiano se comporta de esa manera, entonces allí, en ese mismo instante, él se ha constituido en la sal de la tierra. Ahora, no solo somos sal de la tierra, sino que Jesús dice que somos también la luz del mundo. Esta referencia a la luz es una referencia a la influencia de la luz de la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios, la cual es descrita como una lámpara, la cual es descrita como una lumbrera en el camino de los hijos de Dios, ha influenciado nuestra vida. Y cuando nosotros nos conducimos según la palabra de Dios, entonces nosotros brillamos como esa lámpara. Ahora Jesús no se contenta simplemente en señalar el hecho de que somos luz, sino que ahora Él viene en el versículo 16 y nos ordena a desplegar esa luz. Él dice, ustedes son luz, pero no es para que estén escondidos, no es para que que la luz de la palabra que ha influenciado su conducta no sea visible. No, el Señor quiere que sea visible. Versículo 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres. Esa no es una luz privada. Es una luz que debe de ser desplegada. ¿Y cómo se despliega esa luz? A la manera en cuando nosotros nos conducimos según la luz de las Escrituras. Somos como una ciudad que está situada sobre un monte. Es una luz inevitable de observar. Los hijos e hijas del reino son llamados a exhibir una vida radicalmente diferente. Radicalmente diferente. Y es entonces a través de esa vida en la cual damos un poderoso testimonio del poder del Evangelio cuando somos sal y cuando somos luz en este mundo. Ahora hay otro texto que debemos ver donde vemos este ejemplo de cómo nuestra conducta se constituye en una forma de proclamar ese Evangelio. Vamos a Filipenses capítulo 2, versos 14 al 16. Filipenses capítulo 2, versos 14 al 16 dice: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Haced todas las cosas, sin murmuraciones ni discusiones. Al decir todas las cosas, Pablo se refiere a todos los eventos que componen nuestra vida diaria, todo lo que hacemos, ahí toda nuestra vida está incluida. No hay nada fuera de eso, nada de lo que somos, hacemos, decimos, la manera en cómo nos comportamos, donde quieren que vamos, todas las cosas debemos hacerlas sin murmuraciones ni discusiones. La murmuración puede ser descrita como un debate interno o una lucha de la mente y el alma, que entonces desemboca en un espíritu de negativismo y queja. Cuando tú ves a una persona quejándose o murmurando, primero ocurrió eso en el interior. Pablo exhorta a los filipenses a evitar las murmuraciones y las discusiones. ¿Por qué? Porque esta es una conducta que es contradictoria a aquellos que profesan ser hijos de Dios. Aquellos que profesan ser hijos de Dios no deben conducirse, actuar de esa manera, con murmuraciones y con discusiones. Las murmuraciones y las discusiones arruinan el testimonio de los creyentes frente a los incrédulos. Dan un mal ejemplo. Establecen un mal precedente. Mandan un mensaje contrario al poder del Evangelio. En cambio, a cambio de las murmuraciones y las discusiones, Pablo entonces está animando a los filipenses a ser irreprensibles y sencillos. Dice, ser irreprensibles. Hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones para que seáis irreprensibles y sencillos. Ser irreprensibles implica vivir vidas en conformidad a la palabra de Dios. Aquel que es irreprensible es aquel hombre o mujer en cuyas vidas no existe ninguna cosa por la cual deba ser reprendido. No es una persona perfecta, pero es una persona cuyo estilo de vida no está constantemente conduciendo de una manera que el que está alrededor de él tiene que estar corrigiéndolo todo el tiempo, reprendiéndolo todo el tiempo. El irreprensible es aquel que por su conducta goza de una buena reputación. Esa idea de que a mí no me importa lo que piensen de mí es contraria a lo que dice la palabra de Dios. Esa idea de que digan lo que digan es contraria a la palabra de Dios. Nosotros debemos de vivir con una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Ser irreprensibles, no ser acusados, no tener que ser reprendidos, no tener que ser corregidos. Por otro lado, Pablo no solo nos llama a ser irreprensibles, pero también nos llama a ser sencillos. Sencillos. Esta palabra sencillos significa literalmente sin mezcla o sin adulterar. Es una persona cuya conducta no cabe duda que está siendo influenciada por el Espíritu Santo. No cabe duda que es el producto de que esa persona vive bajo las reglas del reino de los cielos. No es una persona a la cual tú ves y de repente dices, él dice que es cristiano, pero parece mundano. Parece mundano. Le gusta la música del mundo. Se viste como la gente del mundo. Frecuenta los lugares que frecuenta la gente del mundo. Le da rienda suelta a sus apetitos como lo hace la gente del mundo. Pues como dice el dicho, si huele a mundo, parece mundo y viste como mundo y camina como mundo, es del mundo. Es del mundo. Y Pablo dice en este pasaje que nosotros debemos de tener una buena reputación, ser personas irreprensibles, pero también ser sencillos, que no haya cuestionamiento sobre si somos o no del mundo, que no estemos adulterados, que no le demos cabida en nuestra conducta a un poquito de mundanalidad. Una vida sin ser afectados por la sociedad pecadora que nos rodea. Una vida que no se ve afectada por las modas del momento. Una vida que no practica, no se da permiso ni siquiera para aparecer del mundo. Es una vida que piensa que puede redimir a la cultura pareciéndose al mundo. No es un hombre o una mujer que toma los ritmos y la música con la cual se celebra la promiscuidad, el desenfreno, la vulgaridad, la sensualidad, la carnalidad. No usa esa música y de repente le pone música cristiana. Dice que para parecerse al mundo y acercarse y llegar al mundo. Eso es una adulteración. Y hace muchos años comentaron los pastores, bueno, es que tenemos que pararnos en el púlpito sin corbata para poder, tú sabes, acercarnos a la gente, no ser tan, no parecer tan duros. Comenzaron con la corbata y ahora andan con pantalones cortos y chancletas. No hace mucho una iglesia de un hombre muy prominente en la ciudad de Nueva York trajo bailarines mientras se recogía la ofrenda, creo que lo estaban haciendo. Hace poco, un pastor en Arizona, creo, muy reconocido este hombre, lanzó el grito al cielo porque trajeron a un bailarín de striptease a una reunión supuestamente para promover la masculinidad cristiana. Y así por el estilo, la iglesia parece que no le ha dado importancia a este tema. Han seguido y continúan apostándole y apostándole a que parecerse al mundo y adulterarse como el mundo va a lograr algo. No va a lograr nada. No va a lograr nada. Lo único que va a lograr es que la corrupción avance. Porque ya la iglesia ahora no es luz en el mundo. No es sal. Pablo dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Y qué dice después? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Ese es el título que tenemos nosotros que perseguir con todas nuestras fuerzas. Hijos de Dios. No parecernos al mundo, hermanos. No apostarle al que si nos vamos a hacer más amigables al mundo, va a lograr, no va a lograr nada. Ya tenemos, ¿qué? 30, 40 años con esa apuesta. Recuerdo viviendo en República Dominicana, cuando comenzó estas olas de comenzar a quitarle las corbatas a los pastores, y estas discusiones de ser menos fuertes y menos duros frente al mundo. ¿Ustedes creen? Yo soy dominicano, me voy a dar el permiso de hablar de mi país. República Dominicana no está mejor. No está mejor. Está peor. Todo el esfuerzo, toda la sangre, todas las lágrimas, todo el trabajo que se hizo hace décadas para que la reforma entrara a la República Dominicana. ¿Dónde estamos? ¿Realmente hemos cambiado la cultura? ¿Realmente cambiamos la cultura? Las cosas van de mal en peor. Y así mismo posiblemente en muchos de nuestros países. Y debe darnos temor, debe darnos miedo cuando escuchamos a boca llena, la reforma avanza en Latinoamérica. Cuidado, esa es una película repetida. Si la reforma entra de forma y no de fondo y de contenido y de piedad, no logrará nada. No logrará nada. Hijos de Dios, hijos de Dios. Hombres y mujeres que muestran con su conducta que es verdad, es cierto. El evangelio entra en la vida y transforma, cambia. No nos hace como el mundo, nos hace ser lumbreras, lumbreras. Muy bien lo dijo el pastor Albert Martin cuando dijo, el evangelio cumple lo que promete. El evangelio cumple lo que promete. No solo logra el perdón del pecado, sino también la liberación del dominio del pecado y logra la semejanza a Jesús. El evangelio logra la semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra conducta se convierte en un grito poderoso, en un grito fuerte del verdadero poder del evangelio. Vamos a terminar con algunas aplicaciones. Hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, obviamente podemos aprender a través de esos pasajes que sí, que el dar testimonio del evangelio, que cumplir con esa misión de nuestra iglesia como iglesia de glorificar a Dios a través de la proclamación del evangelio, incluye también nuestra conducta. Incluye también nuestra conducta. Hermanos, preguntémonos, ¿son nuestras vidas un testimonio poderoso del poder del evangelio? Si van a nuestros hogares, Si van a nuestros hogares, pueden decir nuestros esposos incrédulos, esa mujer es una mujer que vive bajo el... Esa mujer pertenece a otro reino. Yo no sé ni de dónde viene. Eso es una mujer cristiana. Estoy en contra, le hago la vida imposible, le digo que no puede ir a la iglesia, le trato de hacer cuanta cosa. Mansa, sumisa, serena, controlada y esperando en Dios. Esa mujer realmente es una mujer que ha sido impactada por el poder del Evangelio. ¿Qué dirán de los esposos? ¿Pueden las mujeres incrédulas de los esposos cristianos decir realmente, no importa cuánto haga, ese hombre me ama sacrificialmente? Me ama, muestra un amor del cual poco he conocido. Un hombre dedicado a su familia, provee para su hogar, ama a su esposa, se sacrifica por su esposa. Jóvenes, si van a la facultad de tu escuela o de tu universidad, pueden decir tus compañeros de estudio, realmente, cuando fulanito o fulanita vienen a reunirse con nosotros para estudiar, en ese momento se acabaron los chistes sucios. Porque hay algo en la conducta de esta persona que me reprende, que me limita. ¿Pueden aquellos incrédulos que nos rodean dar testimonio de que es verdad que nuestras vidas reflejan el poder del Evangelio? Hermanos, es fácil entregar a la congregación, es fácil entrenar a la congregación para que reciten y presenten el Evangelio de memoria. Es fácil traer como me enseñaron en una ocasión a mí, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco, y había un librito con una mano, primero a esto, 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 esto. Es fácil hacer eso. Lo difícil es producir personas que vivan vidas sin mancha, irreprensibles. Lo difícil es producir personas marcadas por el poder del Evangelio, influenciadas por el Espíritu Santo, influenciadas por la palabra de Dios. Eso es difícil, eso toma tiempo, años, esfuerzo. Eso toma sacrificios, porque tu ministerio no va a ser popular. Porque tu iglesia no va a estar cundida de personas hasta el techo. Eso cuesta. Fácil es una cosa. Las estrategias de mercadeo, las fórmulas, eso es fácil. Lo difícil es que con el poder de la palabra y el Espíritu Santo, ver la imagen de Cristo creciendo cada vez más en la gente de tu iglesia. Eso cuesta y es difícil. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué podemos hacer? Si queremos que nuestra iglesia sea una iglesia comprometida con la gloria de Dios, comprometida con la presentación del Evangelio, dar testimonio del poder del Evangelio, entonces nosotros necesitamos ampararnos en el Señor Jesucristo. Porque esas cosas no se pueden hacer por nuestras propias fuerzas. Imposible. Tenemos que ir al Señor en ruego y súplica para que no haga una iglesia así, para que no haga individuos de este calibre. Amén. Tenemos también que buscar en oración que el Señor use su palabra para nuestra santificación. Amén. Necesitamos rogar, hermanos. Necesitamos suplicar al Señor para que use la predicación de la palabra, el estudio personal de la palabra, para nuestra santificación. Dice la palabra, santifícalos en la verdad. tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios la que te hará un hombre y una mujer dominada por el poder del Evangelio. Usada, influenciada por su espíritu, su palabra. No descuides el estudio de la palabra de Dios. No descuides el estudio de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea que perfecto, llegue a esa medida, la imagen de Cristo. No descuides, hermano, el estudio y la exposición de la palabra. Ya para terminar, quiero traer algunas palabras para aquellos que son incrédulos en medio de nosotros, para los inconversos. Amigo, después de lo que hemos visto en esta mañana, me imagino que te estás preguntando, ¿qué es este evangelio? ¿Cuáles son estas buenas nuevas que prometen cambiar y transformar la vida? ¿Qué es esto de lo que el predicador me está hablando? ¿Qué es este mensaje? ¿Cuáles son esas buenas noticias que prometen cambiar mi vida? Amigo, el evangelio es una buena noticia que viene como respuesta o en relación a una mala noticia. El evangelio, esas buenas noticias vienen como respuesta y en relación a una mala noticia. ¿Cuál quieres, la mala o la buena? La mala, ok, voy a darte la mala primero. La mala noticia es que todos los hombres hemos nacido manchados y corrompidos por el pecado. La mala noticia es que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron y con esa acción y esa desobediencia marcaron, mancharon y condenaron a toda la raza humana. Ahora todos los seres humanos, de Adán hacia los días, hacia nuestros días, vienen infectados con el pecado, manchados con el pecado. Este pecado entonces nos impide, por ese pecado, esto ahora nos impide tener una relación personal con Dios. Porque Dios no tiene relación con el pecado. El pecado en nosotros, con el que vinimos desde el vientre de nuestras madres, nos impide tener una relación con Dios, nos impide obedecer a Dios, nos impide vivir la vida que Dios nos exige que vivamos. Tremenda mala noticia, nacimos manchados con el pecado. Trata de durar un día sin pecar, a ver cómo te va. Trata de durar un día sin un pensamiento corrompido, sin una mala intención en tu corazón. Dice la palabra que hay pecados incluso que se nos son ocultos. Así de corrompidos y de pecadores somos. Y es por esa razón y es porque somos pecadores, es que todos los hombres y mujeres están condenados a vivir vidas que terminen en una condena eterna en el infierno. Nacimos pecadores, no podemos obedecer la ley de Dios, no podemos tener una relación con Dios, ese Dios que Él es, la vida, no podemos tener una relación íntima con Él. Vivimos toda nuestra vida desobedeciendo su ley, yendo en su contra, pecando y pecando, y al final del camino nuestro destino es el infierno. Porque la paga del pecado es muerte eterna. Esa es la mala noticia. Condenado a una vida de pecado y de muerte eterna en el infierno. Ahora, ¿cuál es la buena noticia del Evangelio? ¿Cuál es la buena noticia del Evangelio? La buena noticia es que Dios quiso mostrar misericordia con los hombres y por amor a ellos envió a su Hijo Jesucristo para que, habiendo vivido Él una vida perfecta, habiendo Él vivido una vida sin mancha, habiendo vivido Él una vida cumpliendo con todas las exigencias de la ley de Dios, habiendo Él sido ese cordero sin mancha, ahora entonces Él toma nuestro lugar y muere en la cruz y paga por nuestros pecados y absorbe Él la ira de Dios en nuestro lugar. Esa es la buena noticia. Dios vino al mundo por amor y vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Y porque la paga del pecado es muerte, Él vino y tomó nuestro lugar y murió y recibió la ira de Dios en nuestro lugar. Ahora Cristo ha ganado el perdón de los pecados. Ha ganado el perdón de los pecados de todos aquellos que, arrepentidos de sus pecados, reconociendo sus pecados, arrepentidos por ellos, ahora ponen toda su confianza en Él. Y esos que vienen a poner su confianza en Él, entonces reciben la gran misericordia del perdón de los pecados. Ahora esos que eran enemigos de Dios vienen a ser adoptados por Dios y vienen a ser sus hijos. Gran misericordia, gran gracia. Por la muerte de Cristo, por su obra en la cruz, ahora podemos venir a tener una relación con el Padre y ser hijos de Dios. Ahora venimos a pasar de estar de ese camino de condenación al infierno a recibir la promesa de la vida eterna, la promesa de la gloria eterna con Dios. Ahora venimos a recibir la asistencia del Espíritu Santo. Y entonces es ese Espíritu Santo a través de la palabra que nos permite vivir esta vida radicalmente diferente. Ahora podemos ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Venir a crecer en santidad. Amigo, estas son las buenas nuevas del Evangelio. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Reconciliación con Dios y semejanza con nuestro Señor Jesucristo. Creciendo en la semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Diferentes a este mundo. Radicalmente diferentes a este mundo. No hemos llegado, pero vamos en camino. Amigo, te pregunto, ¿quieres venir a ser perdonado de tus pecados? ¿Quieres venir a ser perdonado de tus pecados? ¿Quieres ser llevado de la condenación eterna a la vida eterna? ¿Quieres ser capacitado para vivir una vida según Dios y su palabra? ¿Quieres este estilo de vida radicalmente diferente? Entonces reconoce tus pecados. Reconoce que has vivido toda tu vida contraria a la ley de Dios. Y ruégale a Dios que te perdone. Ruégale a Dios que Él te llame. Ruégale a Dios que Él haga su obra en tu vida. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Necesitamos la obra poderosa de Cristo a nuestro favor. Quiera el Señor que esto ocurra en la vida de alguno de ustedes hoy. Vamos a orar. Oh Padre eterno, quiero pedirte perdón en esta mañana por todas las veces que no he vivido una vida correspondiente a ser un hijo de Dios. Cuando mi conducta no ha sido un reflejo del poder del Evangelio, perdónanos, oh Señor. Límpianos de nuestros pecados. Danos un renovado interés y esfuerzo por buscar más de tu palabra. Te rogamos que por tu Espíritu tú uses tu palabra y nos transformes y nos lleves cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y que seamos como lumbreras en este mundo. Como lumbreras en este mundo, Señor. Perdónanos, ayúdanos, te rogamos. Y mira alguno en medio de nosotros que no ha venido en arrepentimiento y fe. Sálvalos, Señor. Llámalos. Te suplicamos estas cosas por los méritos de Cristo Jesús. Amén.